Herrera Incope.
Estar informado.
2 de cada 10 españoles ha comprado productos falsificados de forma intencionada este último año. Va más, ¿eh? Porque 1 de cada 3 europeos, que es más de un 30%, justifica la compra de estas imitaciones cuando el precio del original es elevado, sobre todo si hablamos de productos de lujo. Pero si focalizamos el estudio en la población joven, generación Z, los que son menores de 25 años, la cifra asciende al 50%. Me llamó mucho la atención este dato y quise preguntar a varios jóvenes acerca de este asunto este pasado fin de semana.
Pues un bolso Christian Dior que ya está empezando a ser más Dior que Dior porque se le están cayendo todas las letras.
Pues como desde hace muchísimo tiempo ya apenas se emite fútbol en público, yo lo suelo ver en plataformas de streaming piratas, tales como Roja Directa o Pirlo TV.
Yo llevo un montón de años comprando perfumes de imitación porque es verdad que a lo mejor me gusta el aroma de una marca específica, pero los precios son ridículos y al final las imitaciones son prácticamente iguales, no se nota la diferencia.
El comercio y los fabricantes pierden al año más de un 10% del volumen total de sus ventas aquí en España. Motivo suficiente para que desmantelar este mercado sea objetivo de importancia para la Policía Nacional. La inspectora María Cirre es jefa del Grupo 3 de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual y ha tenido la amabilidad de cogernos el teléfono esta mañana. Inspectora, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días. El pasado 27 de junio se llevó a cabo una operación contra la falsificación de marcas de ropa y calzado en el barrio madrileño de Lavapiés. Somos el segundo país de la Unión Europea que más falsificaciones compra por detrás de Bulgaria. ¿Es un mercado en auge?
Sí, por supuesto, sí. Sí, la operación del pasado 27 además se llevó a cabo también en más provincias de España, no solo en el barrio de Lavapiés.
Uh-huh. O
sea, fue a nivel nacional.
Uh-huh. E iban detrás de bueno, consiguieron, porque he visto vi en internet la noticia, pero no encontré nada acerca de la resolución, de cómo iba la investigación, si se había detenido ya.
Está a punto de salir en prensa por parte de la Policía Nacional.
Ajá, y entiendo que no nos puede adelantar nada, ¿verdad?
Bueno, fue un golpe a una organización criminal bastante importante aquí en España.
¿Cómo de grande es el volumen de compra y venta en España?
Grandísimo. El volumen de importación de mercancía falsificada es inmenso. Y mueve muchísimos millones de euros al año.
Porque China y Turquía, que entiendo son los principales exportadores, bueno, sí se conoce mucho eso, sobre todo China, ¿no? El mercado chino es muy famoso en cuanto a imitaciones, pero en España también se fabrica.
Sí, sí se fabrica, lo que pasa que no a esa escala. Y es a veces para las redes organizadas es más cómodo importar y más barato que producir, por supuesto, porque para producir en España se produce, hay dos maneras de producir en España. Bien importas el producto blanco, es decir, sin marca, uh-huh. Y aquí se le plancha la marca, bien con pegatinas o se le cose el logo o lo que sea, o bien importas ya el producto directamente falsificado, ya vulnerando los derechos de propiedad industrial. Entonces, es mucho más cómodo que fabricar de cero, porque al final aquí para fabricar de cero pues tienes que hacerte de un material de cierta calidad. Y bueno, hace poco tuvimos la operación Palomitas, que fue de un falsificador que había trabajado en Loewe y se montó su fábrica en Ubrique con cuero de primera calidad y con unas falsificaciones de verdad buenísimas que se vendían hasta en el barrio de Salamanca.
La venta de...
Pero no es lo normal.
Ajá. La venta de falsificaciones es perseguida, está tipificada, ¿no? ¿Pero qué ocurre con la compra? Porque sí sé que en Francia pueden multarte si te incautan un producto falsificado en la aduana, por ejemplo, pero no me queda claro exactamente si el que compra tiene algún riesgo aquí en España.
No, o sea, solamente tiene riesgo el importar, al final el lucrarse con la falsificación. En este país no se pena la compra para uso personal de un producto falsificado.
¿Debería hacerse?
Bueno, depende de lo que nos interese ya a nivel de país, proteger los derechos de propiedad industrial. Francia es que es un país que con la moda y con... se preocupa muchísimo de ese tipo de cuestiones. Aquí pues no está como entre las prioridades, pero habría que estudiarlo.
Recuerdo...
Porque somos el segundo país consumidor de falsificaciones.
Sí, por detrás de Bulgaria. Recuerdo el sector musical y cinematográfico hace no muchos años como uno de los más perjudicados en tiempos en los que se vendían discos y películas en el Top Manta, pero claro, en poco tiempo ha cambiado todo mucho gracias a las plataformas de contenido bajo demanda, de streaming. ¿Significa esto que la piratería en el sector ha descendido?
No ha descendido. Lo que van cambiando es el modus operandi. Desciende, por ejemplo, el car sharing, que es utilizar una tarjeta, una parabólica y tal, y aumentan, pues, por ejemplo, el pirateo de señal, pues eso, por plataforma, el IPTV que se llama, ¿no? Van cambiando, entonces, no es que descienda, es que, pues eso, se va modernizando, y así es como también nos lo pone más difícil.
¿Ustedes tienen recursos suficientes para luchar contra la falsificación y las imitaciones?
A ver, estamos claramente desbordados. Lo que pasa que, bueno, la Policía Nacional y otros cuerpos tenemos personal. Lo que pasa que, claro, al final, cuando haces una operación, incautan muchísimo material, no se puede quedar en depósito judicial, no se puede quedar en depósito policial. Al final, la marca, la que puede hacerse cargo o suele hacerse cargo, le produce también un perjuicio económico. Y, en fin, o sea, al final es una cadena en la cual no solo no es una cuestión de personal, sino también de más cuestiones, ¿no? Que dificultan el poder perseguir estos delitos de una forma más rápida o más... Bueno, eso.
¿Qué medidas deberían o podrían impulsarse para que este mercado, pues hombre, no desaparezca? Porque entiendo que es imposible, ojalá, pero bueno. Pero sí mengüe a niveles residuales.
A ver, pues las campañas de concienciación, a ver, la Organización Española de Patentes y Marcas, la oficina, tiene campañas de concienciación y tal. Lo que pasa es que yo creo que la gente no es consciente realmente del daño que, no hablo del tema económico, daño a la salud que puede producir una falsificación, porque es que se falsifica de todo, pasta de dientes, champú, cremas, perfumes, Ferraris, se falsifica de todo. Entonces, juguetes, ¿hasta qué punto le vas a dar a tu hijo un juguete que puede tener piezas pequeñas, sí, que no está
además,
testado?
Además, leía que era el 16%, lo de los juguetes, un 16%, sí. creo que copaba la lista, o sea, el primer puesto en la lista de productos más falsificados.
Sí, nosotros tenemos, o sea, encontramos y cada año hacemos una campaña de Navidad para ver si podemos conseguir sacar del mercado todos los máximos juguetes que podamos, porque es que realmente son peligrosos y además cuando... Yo que tengo la oportunidad de coger la falsificación, tocarla, de verla, es que son, de verdad, son realmente peligrosas. Y además, yo no sé de calidad del plástico, pero a nivel químico, pues también, es que son diferentes. Nadie ha comprobado la calidad de ese producto.
Bueno, inspectora María Cirre, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, pero hemos quitado tiempo que seguramente usted dedique a cosas... Muy mucho mejores, a lo mejor, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como veis, son exactamente iguales, los estuvimos mirando. Y luego el símbolo de Chanel, pues yo lo vi exactamente igual. ¿Qué opino yo? ¿Creo que es piel? ¿Que no lo es? Yo tengo dudas. Yo les he preguntado porque yo cuando pedí los bolsos les hice un cuestionario de preguntas que eran cuero real. No sé si el olor que desprende, que huele como a plástico, es por la bolsa de tela o es que el material no es bueno. Igual es que no son de piel.
Estamos dedicando este rato a analizar el mercado de falsificaciones en España. Dos de los principales motivos de compra, se lo decía antes, son el precio elevado y la disponibilidad, la oferta de estos productos. Claro, los avances tecnológicos hacen que cada vez sea más difícil diferenciar una copia de un original. De hecho, no pocos comercios recurren a peritajes para averiguar si algún distribuidor ha colado de manera intencionada o no una imitación, una falsificación en su stock. Albert Galán es perito judicial textil en Barcelona y está con nosotros esta mañana. Don Albert, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Un saludo.
¿Cómo de frecuente es esta práctica entre los comercios? Pues sé que usted ha llevado a cabo algún peritaje.
Sí, bueno, yo soy especialista en peritajes textiles y, bueno, me suelen contratar pues para empresas, comercios, para determinar si algún producto textil pues es una copia o no es una copia, ¿no?
Uh-huh. Decía la inspectora María Cirre que se falsifica de todo últimamente. Uh-huh. ¿Cuál es? Usted está especializado en el textil, pero entiendo que han pasado productos de todo tipo por sus manos. ¿Cuáles son los productos que más cuesta diferenciar entre un original y una copia?
A ver, si yo clasificaría tres tipos de copias, ¿no? Uh-huh. La copia muy mala, la que prácticamente todo el mundo puede ver, porque claro, comparas, ¿no? Puedes ver y detectas que es una copia. En el otro extremo estaría la copia que se confunde, que no hay manera a simple vista de poderlo determinar. Y luego está en la parte intermedia, ¿no? Las copias que hay dudas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es realmente difícil determinar si una cosa es una copia o no, si no tenemos una base comparativa. ¿Me explico? Es decir, ¿esto es copia de qué? Cuando hablamos de qué es copia, hay que tener un referente. Entonces, ¿los referentes cuáles son? Pues bueno, hay que conocer el producto que se va a comprar, conocer la marca, conocer los rasgos característicos de ese producto, y de esta manera tú puedes comparar y llegar a determinar si algo, si el producto que tienes o que quieres comprar es una copia o no es una copia, ¿no? Entonces, hay varios tipos de o formas de poder comparar. Si estamos hablando de una persona que compra en una tienda un producto y quiere saber si es una copia o no, yo le recomendaría, pues bueno, tenemos dos tipos de técnicas para hacerlo. Una es lo que es el tacto, ¿no? Y uh-huh. la parte visual. Uh-huh. El tacto es importante, sobre todo en textiles y en algunos productos de cuero, ¿no? Como pueden ser algún bolso. El tacto en textiles es importante porque te da una sensación de más asperecedad o más... se diferencian los tejidos en este punto. Uh-huh. Pero lo que es más importante a mi entender es poder comparar, ¿no? Es decir, que cuando vayamos a comprar algo y no sabemos si es una copia o no, podamos comparar. Si no tenemos la posibilidad de poder tener el artículo original o el artículo que vamos a comprar, es muy usual o se puede hacer utilizando el móvil, que hoy en día pues todos tenemos acceso a móvil y a plataformas de internet. Yo aconsejo siempre ir a buscar la marca en cuestión que vamos a comprar y a partir de ahí el producto que queremos comprar y pues a través del zoom y las características técnicas del producto poder determinar esos rasgos, esos puntos, esas cosas que pueden variar en una copia, ¿no?
Sí, de hecho, veíamos esta mañana en la redacción que existe una aplicación que diferencia bolsos falsificados de bolsos reales, que yo creo que es uno de los productos también que a los que más acuden. Yo esta mañana he preguntado por redacción a varios compañeros, no diré sus nombres, evidentemente, pero es frecuente encontrarse con compra de zapatillas, de bolsos. Yo le quería preguntar por los relojes, porque... sé que, y habla usted de tipos de falsificaciones, la que es considerada réplica, que creo que es la mejor, que nos estamos ante un producto que a lo mejor puede costar 1.000 euros, la réplica de un reloj.
Sí, sí, correcto. Es decir, en relojes, yo no soy experto en relojes, pero por lo que he podido saber en mi vida profesional, los relojes tienen incluso algunas piezas que son originales, uh-huh. con lo cual están mezclando productos originales de no originales. También hay que decir que este tipo de productos, los relojes de ese tipo de réplicas, los precios no son baratos, son precios también elevados, ¿eh? Es decir, estamos hablando de precios quizá a la mitad o un tercio del valor real del producto. Entonces, quizá los relojes, cuando decías antes, Alberto, de qué productos son los que puedan costar más saber o que se pueda confundir más, quizás los relojes es uno de esos productos, ¿no? Porque ahí se pueden combinar piezas nuevas, piezas de calidad, piezas originales. Es bastante complejo el mundo de los relojes.
¿La gente acude a denunciar menos de lo que debería?
En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Lo que pasa es, claro, cuando vas a comprar un producto y el
claro, que una cosa no... es, pero discúlpeme que le corte, claro, una cosa es que tú la compres de forma intencionada, que te hayas viajado a China o que el lavapiés estés comprando algo en un Top Manta, y otra cosa muy distinta es que vayas a una tienda, que a esa tienda le hayan estafado y le hayan colado un producto falsificado y tú te lo comas.
Claro, es lo que decías, primero hay que identificar si el que va a comprar una copia quiere comprar una copia o no,
claro.
Que es lo que decía la inspectora antes, ¿no? El que va a comprar falsificación porque quiere un precio barato y quiere tener acceso a, aunque no sea original, ahí no podemos entrar, ¿no? Como perito, nosotros lo que hacemos es la persona o institución o empresa que se ha sentido engañada porque ha comprado o va a comprar algo que se piensa que es una copia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en textiles yo recomiendo mirar en detalle lo que son las costuras, ¿no? Claro. Las etiquetas, los grabados o estampados o dibujos, si los hay, y eso compararlo, pues lo que he dicho antes, ¿no? Con una ampliación de la web de la marca original. Ampliando, podemos ver algunos rasgos donde se encajan los estampados. Bueno, en las etiquetas, sobre todo, hay mucha información que básicamente deberíamos saber.
Cuanto a las referencias, por ejemplo, ¿no?
Sí, en las etiquetado hay toda una normativa europea e internacional que las etiquetas deben de llevar, pues, primero el nombre y la empresa con su NIF de importador o el fabricante. Tiene que tener un desglose de lo que es el tipo y la forma de lavado, planchado, etcétera, si aceptan o aceptan ese tipo de cosas. Hay también la parte de composición. Es decir, cualquier prenda textil que encontremos que le falta algo de esto, ya debemos dudar. Uh-huh. Porque es que algo no han puesto, ¿no? Algo se han dejado o algo han intentado ahorrar en el precio, ¿no? Uh-huh. Por eso en esos casos hay que dudar. La etiqueta es un buen elemento. También podemos comparar distintas etiquetas de distintos productos, ¿no? Es que eso también no sirve, ¿no?
Hablaba de un dato sorprendente, y es que más de la mitad de jóvenes menores de 25 años reconoce comprar productos falsificados. Yo recuerdo, bueno, que siempre la falsificación, pues bueno, se ha acudido a ella, pero siempre hemos sentido mucha vergüenza, o se ha sentido mucha vergüenza a la hora de reconocerlo. Parece que en la generación Z ya no existe esa vergüenza. ¿Hay un cambio de paradigma? ¿Encuentra usted alguna explicación del porqué de esto?
La verdad, no. Yo tengo 59, voy para los 60, con lo cual me pilla un poco lejos la generación Z, aunque tengo tres hijos, y sí parece esa tendencia, ¿no? De que hay menos como sensibilidad, de decir, bueno, pues yo sí quiero tener una marca de unas zapatillas de una marca determinada, pues me las compro, aunque sean pues copias, porque me duran un año, y pues hay esa tendencia, yo creo que sí. Y aquí yo creo que la labor de lo que es la inspección y la policía está haciendo unos buenos trabajos, ¿no? A mí me vienen bastantes casos de incautaciones de la Guardia Civil o de aduana, sobre todo, en el cual se ha detectado posibles copias, ¿no? Entonces nosotros como peritos actuamos y vamos y analizamos pues el producto. En el caso de textiles, pues hacemos pruebas ya para determinar si son copias o no, pruebas con microscopía, con productos químicos, para ver realmente desde, no solo visualmente y a nivel de tacto, sino con aparatos de laboratorio utilizados para ese tipo de identificación de copias o no copias, ¿no? Las marcas también, como has dicho antes, Alberto, están intensificando mucho la presión sobre ese tipo de comercio, de mercado ilícito, porque realmente como marcas ellos pagan unos derechos de marca y les protege para que no sean copiados. Es que realmente detrás de todo esto hay un derecho que les garantiza una protección de esa marca o de esos diseños que no puede ser vulnerada por cualquier otra persona, ¿no? Entonces las marcas están apretando mucho y realmente, pero bueno, es lo que deberían hacer, ¿no? Y la gente debería ser más consciente de que lo que son las copias es un mercado ilícito y debería, pues, evidentemente estar más concienciada de esto, ¿no?
¿Cuál es la falsificación más espectacular que ha tenido en sus manos? ¿Algún producto, no? O sea, algo que recuerde.
Un producto textil de un, no puedo decir la marca, pero de unos diseños, de unos estampados que eran prácticamente iguales, que tuvimos que hacer análisis químico de descomposición de fibras, análisis del hilo, qué torsión tenía, qué diámetro. Es decir, fue apasionante porque realmente hubo que exprimir hasta los límites todo lo que son los análisis textiles, ¿no? De laboratorio. Y esa fue, en cierto modo, la más compleja que he vivido, ¿no? Pero claro, son marcas, en ese caso una marca de un valor añadido alto, con lo cual, bueno, esas falsificaciones tampoco se vendían a un precio barato, ¿eh? Estamos hablando de más o menos la mitad del precio de venta. Entonces, a mi juicio, fue una de las más bien hechas como marca, si se puede decir así, como copia, si se puede decir así, y las que más pude disfrutar por el hecho de poder determinar los aspectos analíticos de esas prendas, ¿no?
Don Albert Galán, perito judicial textil, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, ha sido un rato muy interesante.
Muchas gracias, Alberto, un placer, buenos días.
Ahora usted me da un momento porque enseguida viene Javier García Arevalillo con las series o documentales que más le hayan llamado la atención esta semana y después la receta del fantástico señor Goyancis. Así que nada, eso en un momento.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.